Muy bien, 10-15 minutos en toda la República Argentina, tal cual lo pidieron nuestros oyentes. Vamos con el horario, vamos también con el clima, 18 grados, soleadito, hay nubosidad, pero bueno, una jornada que va apuntando a ser bien primaveral, tal cual lo describíamos en el comienzo, aquí de un mate y un café. Me voy a ir, a ver si está en Mar del Plata, creo, ¿no? Luis Gote, escritor, columnista, articulista. Que durante muchas oportunidades hemos hablado en la última, una de las últimas columnas que hemos publicado justamente, está proponiendo un cambio de capital para la provincia de Buenos Aires, siempre buscando desde ya una reorganización, algo que le dé más identidad a la provincia y que movilice en otro sentido a lo que es la práctica y lo que conocemos, ¿no? De la gestión política, económica y administrativa de la provincia más rica de la República Argentina, ¿o me equivoco? Luis, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días, Ramiro, ¿cómo estás? Gracias por el llamado, saludamos a la producción y a los oyentes. Y hoy me agarraste justo de Mar del Plata, me vine este fin de semana porque ando recorriendo la provincia, partí de Mar del Plata el 17 de julio, 32 municipios llevo. Y estaba en Lobos y me iba para Cañuelas o Bransen o San Vicente, donde hubiera un colectivo que me pudiera llevar a estas ciudades. Y no encontré hoteles para el fin de semana largo. Ajá. Entonces, y en Lobos tampoco tenía hoteles para ese fin de semana largo. Me había olvidado que era fin de semana. Entonces decidí venirme y pasar unos días acá en Mar del Plata y justo me encontraste aquí. Es llamativo.
Luis, perdón. ¿Qué te impulsa a recorrer así? ¿Es una forma autodidacta? ¿Es una forma de gestión? ¿Es una forma de investigación lo que estás practicando? Porque yo te voy siguiendo, veo en las notas, veo tu particular mirada en relación a cómo se hacen las cosas y cómo deberían hacerse, insistiendo en un camino en el cual parece que hubiera un abismo, ¿no? Y que, sin embargo, en las descripciones que haces tan pautaditas es muy entendible, ¿no? Lo que propones.
Mirá, hace pero muchos años me llegó un libro de casualidad, no recuerdo cómo, pero de casualidad, de un ex gobernador que lamentablemente los bonaerenses lo tenemos muy, pero muy olvidado, Manuel Fresco, gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1936 a 1940. Uh-huh. Manuel Fresco había hecho un mismo recorrido de ciudad en ciudad y escribe un libro allá por el 38 hablando con el pueblo. Y me interesó porque él escuchaba a su pueblo, escuchaba a la gente y en cada ciudad en la que estaba hacía referencias sobre las necesidades y lo que le preocupaba a su pueblo. Uh-huh. Y dije, esto es el mejor camino para hacer política. Acá los políticos, lamentablemente, lo que hacen es hablar y no escuchan a su pueblo. No es que quiera ser, obviamente, ni gobernador ni mucho menos, pero sí recabar la información necesaria, transmitida o contada por los propios vecinos, para ver las potencialidades y las debilidades que tiene cada uno de los municipios. Uh-huh. Esto va en relación al cuarto libro en el que estoy trabajando, que tiene que ver con el regionalismo productivo, con la producción. En los últimos años lo único que se discute en la provincia de Buenos Aires es la rosca política, puestos políticos, etcétera, etcétera. Pero sobre la capacidad productiva, sobre innovar en la producción, nadie habla absolutamente nada. Sobre reformas políticas, descentralización en la provincia, nadie dice absolutamente nada. Uh-huh. Vos fíjate, en esta
igualmente, vengo... a ver, Luis, igualmente y trazando, a ver, no digo un paralelismo, pero una comparación que tiene que ser lógica en este sentido, qué abismo que hay entre lo que la provincia de Buenos Aires hace y lo que la nación está haciendo, ¿no? Porque si vos hablás de producción, yo no escucho nada que no fuera extractivismo, que no fuera endeudamiento y para las pymes, el trabajo, el regionalismo, las empresas y las economías regionales, no hay nada, hasta que, bueno, empiecen a salir los dólares por las orejas, como anuncia el presidente.
Sí. No hay nada para... es decir, hay todo para los grandes productores, para los ojeros, los graníferos, los cárnicos, sí. Pero vos fíjate, acá en la provincia de Buenos Aires hay una lenta, pero asimismo progresiva avance de lo que es las pequeñas economías familiares, lo que Sarmiento llamaba en su momento granjas familiares, que era la experiencia que él había traído desde Texas, solo farms norteamericanos. Están surgiendo muchas granjas familiares. Vos fíjate, en Bragado están produciendo algodón. En la zona de, bueno, donde estás vos, en la zona de Torquís, tenemos trufa. Tenemos vinos en Médano,
que acá es la también.
Capital de Villarino.
Acá también.
También en Tandil, en Balcarce, también se están produciendo vino. Acá en Chapadmalal. Tenemos aceituna en toda la región que va desde Bahía Blanca hasta Tres Arroyos, aceite de olivo. Bueno, kiwi, arándano, frutilla, etcétera, etcétera. Esas pequeñas producciones que debieran extenderse si hubiera apoyo desde el gobierno provincial a través del Banco Provincia, está frenada porque justamente no tienen la suficiente tampoco capacidad financiera como para expandirse. No tienen créditos para ellos. Uh-huh. Créditos blandos, ¿no? Que les permitan también no solamente arriesgar, sino también la posibilidad de pagar esos créditos que se toman. Porque lo que están haciendo es muy riesgoso, sobre todo en estos tiempos donde te cae 250, 300 milímetros, como ha pasado, y te arrasa toda tu producción. Uh-huh. Es un alto riesgo. No tiene el acompañamiento desde los sectores políticos y bueno, esto retrasa ese desarrollo de la provincia de Buenos Aires, que podría imitarse a través de la formación de cooperativas de trabajo si hubiera una planificación estratégica de nuestra provincia. Cooperativa que pudiera imitar a estas granjas para producir y vender al exterior y ocupar los espacios de los pueblos que se están vaciando. Esta es otra de las cosas que he experimentado, la cantidad de pueblos que están quedando sin habitantes es tremendo. Tenemos alrededor de 600 pueblos que para la próxima década van a caer en la categoría de pueblos fantasmas. Ahora vos lo ves, viste, en algunas en redes sociales donde se promocionan en la gastronomía rural, mm-hmm. que son pueblos de 10, 12 sí. familias que han recuperado un viejo
almacén, general, sí,
han convertido, claro. Y todos, viste, ponen me gusta, qué hermoso, pero de acá lo que se trata no es de ir a comer y pasar un día, sino de recuperar, de hacer crecer esos pueblos, de que la población vuelva a sentarse con capacidad de trabajo, que puedan educar a sus hijos y tener mejor calidad de vida. Pero no hay un proyecto de esas características, lamentablemente.
Bien.
Estamos todos concentrados en el conurbano.
Con tu prédica, con tu análisis, con tus libros, vos buscás esto fundamentalmente. Pero la última es un traslado de la capital. Y hablás de Junín como la capital de una provincia para reorganizar. ¿Qué viste en Junín? Explicá esto que está en la nota, que, bueno, los que la leyeron deben, evidentemente, ya lo han analizado, pero en este caso quiero ver tu análisis así en vivo, discutir con vos este análisis.
Sí, hace 10 días más o menos escribí un artículo, lo mandé a varios medios de prensa de aquí de la provincia de Buenos Aires y tomó un impacto que me ha sorprendido. De hecho, desde la Intendencia de Junín me han llamado, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Por qué Junín? Porque una de las cosas que he aprendido es no ver a la provincia de Buenos Aires dentro de sus límites geográficos, sino verlo dentro de un contexto mucho más amplio, que es la Pampa Húmeda. Uh-huh. Ver la provincia conectada a Santa Fe, Córdoba, y en el centro de esas provincias está Junín. Y cuando fui a Junín, apenas bajé del colectivo, tuve un impacto muy fuerte. Me proyecté hacia el futuro de Junín, la vi con un potencial de desarrollo y crecimiento que no vi en ninguna otra ciudad, Arnaldo. Uh-huh. Ni siquiera en Mar del Plata, ni en Bahía Blanca, que las veo muy apagadas, muy metidas en sus propias cuestiones, ¿no? Mar del Plata con el tema del turismo y no del turismo y del verano, no sale de eso, no le preocupa otra cosa que no sea el verano. Bahía Blanca se ha encerrado en una especie de egoísmo y de individualismo, creyéndose la capital de una provincia que nunca surgió ni nunca va a surgir. Y se han quedado con esa idea, ¿no? Y a espaldas de los municipios vecinos. Uh-huh. Entonces no podrían. Y la necesidad de por qué cambiar la capital. Porque La Plata, el gobernador, los gobernadores que hemos tenido han sido y son rehenes de las necesidades políticas de los intendentes. Está prisionado en las problemáticas del conurbano. Y los intendentes del conurbano son también prisioneros de alguna forma de los tiempos electorales. Ellos pelean por, obviamente, tener mayoría en sus consejos deliberantes o tener oportunidad para ser gobernador. Entonces pasan los años, pasan las décadas, Solo se discute política y rosca política, como te decía al comienzo. Y producción e innovación, nada. Entonces, para llegar a esto necesitas un cambio de paradigma, un impacto simbólico que pegue fuerte y nos haga empezar a discutir los verdaderos problemas de la provincia de Buenos Aires, que es producción. La provincia de Buenos Aires es una de las regiones más ricas, no de la Argentina ni de Sudamérica, del planeta. Tiene una de las mejores tierras y está entre los 3 o 4 países en el mundo, por la calidad de su tierra. Uh-huh. Y esto lo he comprobado y te he dado ejemplo. ¿Quién hubiera imaginado que en la provincia de Buenos Aires se pudiera producir algodón? Está bien, vos me decís, es pequeña escala, pero se está produciendo. Uh-huh. Y si tenés el apoyo del CONICET y del INTA, se puede aumentar la producción. Hay formas de poder lograrlo. Y también otras producciones, también el sembradío de pescados, distintas calidades y sabores. Por ejemplo, acá en Mar del Plata se ha probado el pez limón y un pez que viene del Mar Rojo, que no recuerdo el nombre, que ha dado sus resultados, pero que no hay inversión privada para extender esta producción. Es decir, hay posibilidad de generar nueva actividad laboral, trabajo, y también esa posibilidad te va a dar o te va a permitir exportar al exterior y generar divisas. En este mundo donde estamos discutiendo el avance
en lo coyuntural, el traslado de la capital, vos proponés que sea todo a un mismo punto, porque cuando se hablaba acá de, por ejemplo, la nueva provincia, se hablaba de una capital ejecutiva, una capital administrativa y una capital jurídica, digamos, donde la justicia estuviese, por ejemplo, ¿no?, en Tres Arroyos, la administración en Mar del Plata o la parte de gobierno y la parte legislativa en Pigüé. Por poner un ejemplo, creo que algo así era.
Sí, sí. A ver, lo que necesita la provincia de Buenos Aires es que el gobernador esté discutiendo producción y esté más en contacto con los sectores productivos, sacarla de La Plata. Lo que se propone es el traslado de la capital política, es decir, el poder ejecutivo a Junín, pero que no vaya con los 18 ministerios. Arnaldo, 18 ministerios en la era de Internet, de los programas de software que se pueden armar para una mejor gestión de inteligencia artificial, no se puede tener 18 ministerios con todo lo que esto genera. Con 6 ministerios vos podés gestionar y administrar la provincia perfectamente. Y en esto he desarrollado un proyecto al respecto. Así que vos trasladarías al Poder Ejecutivo con el 6 ministerios. Aparte, Junín, en Junín cruzan varias rutas nacionales muy importantes que la unen con con San Nicolás, Paraná, la zona de Entre Ríos, la zona del Mercosur, con la ruta 7, si mal no recuerdo, pasa por la provincia de Buenos Aires, va hasta Mendoza y hasta Chile, el Pacífico. Estaría interconectado entre el Atlántico y el Pacífico. Y si vos empalmás, y lo puedes hacer con la ruta 3, 5, sobre todo con la ruta 3 que te lleva hasta la Patagonia, estaría interconectada la Patagonia con Junín. La ruta 33, la ruta 9 que viene del Norte Grande, también la pueden palmar con la ruta 188 hacia Junín. Podría ser un nodo de concentración, no solamente vial para distribución de la producción hacia los océanos Atlántico Pacífico, sino podrías empezar todo un proceso de ferrocarrilizar la provincia, extender las vías férreas, ocupando quizás las mismas carreteras. ¿Sabes lo que sería para Junín? Sería la Detroit de 1960 de Estados Unidos. Y aparte desarrollaría toda esa región. Daría una vida a esa provincia, a nuestra provincia, de manera impresionante. Además que desconurbanizaría, disminuiría la presión demográfica del conurbano, porque se trasladaría, obviamente, por demanda de trabajo, hacia toda esa región.
¿Por qué no Olavarría, por ejemplo? ¿Por qué no centralizarla un poco más? ¿No Olavarría, Bolívar o otra?
Porque son ciudades conservadoras, que se han quedado con su viejo esquema, que no tienen impulso de querer desarrollarse. Que perdonen los vecinos con los que he estado y hablando, porque he recorrido esos municipios. Y sobre todo porque hay que tener en cuenta que miles de conurbanenses viajarían también para, bueno, resolver distintos problemas, reunirse con el área política del gobernador. Implicaría cientos de autos y de colectivos en las rutas que son ocupadas por tractores, maquinarias, y esto ocasionaría que podían generarse más accidentes y más problemas en el tránsito, sobre todo para el campo. Las ciudades que vos nombrás no tienen mucha conexión vial, o de ingreso de salida hacia sus ciudades. Tienen una vía de ingreso y una vía de salida, y esto complicaría mucho más a la actividad del campo, ¿no? Uh-huh. Imagínate 10, 12 o 15 mil autos que ingresara por día en cada uno de estos municipios. Sería un caos para todas estas ciudades. Uh-huh. En cambio, Junín tiene muchas, por la ruta nacional que te decía, muchas vías de acceso y de ingreso y de salida, ¿no? No sería tan complejo y estaría mucho más cerca del conurbano.
Bien. Acá me está haciendo ver un oyente, ¿no? Mientras yo hablaba también te dejé pasar. El tema de Fresco nosotros lo tenemos muy presente porque, digamos, la obra pública de Fresco, justamente con su brazo ejecutor, que fue el arquitecto Salamone, hizo que municipios a lo que se llamaba la espalda de Buenos Aires se destacaran por una obra pública donde el Estado estaba primero y demás. Hablamos de un hombre de la década infame, de un fascista, ¿no?, Fresco. Y cuando vos pregonás otra cosa, vos trabajás por el lado de la producción, la doctrina social y demás, ¿por qué, digamos, estás pellizcando de distintas doctrinas para poder conformar tu opinión?
Bueno, lo de Fresco es discutible su posición fascista, porque Fresco fue variando, en la medida que iba conociendo determinados escenarios fue cambiando. Uh-huh. Ha sido tipificado y mal tipificado, yo creo que hay que profundizar sobre lo que fue Fresco. Y lo de Salomone no fue un estilo arquitectónico, lo que busca, y esto lo he observado justamente recorriendo a nuestros municipios, lo que he observado es que tanto Salomone como Fresco lo que buscaban era que estos pueblos tuvieran un elemento material, visible, observable, que digan, mirá lo gigante y lo grande que es esto, nuestro pueblo debe ser igual,
por eso,
para impulsarlos a crecer y desarrollarlo. Uh-huh. A través de esas obras. Vos fíjate que estos monumentos de Salomone se construyen en lugares que concentraban gran cantidad de población de trabajadores, el matadero, el municipio, bueno, el caso del cementerio, ¿no? Pero uh-huh. La gente concurría a estos lugares y veía en esos lugares...
Sí, donde, propiciaba el arraigo, Luis. Claro, en definitiva, porque el objetivo de hacer un cementerio semejante como el que tiene Zaldungaray, un lugar para los muertos, para el recuerdo, para tener a sus seres queridos, eso propicia el arraigo, justamente, a esa altura de la cultura. Hoy por ahí las cosas cambian, pero eso queda demostrado.
Pero vos fijate lo que estamos hablando, la concepción filosófica que tenían de la comunidad, ese gobernador y Fresco y el grupo político que apoyaba. Era arraigar, desarrollar, crecer, ampliar la capacidad de sus pueblos, generar crecimiento en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y en las últimas décadas todo al revés, es el desarraigo y es el del amontonamiento en el conurbano y quitarle uh-huh. Identidad a la provincia de Buenos Aires. Hoy la provincia de Buenos Aires no tiene una identidad propia, nadie se identifica como bonaerense. Y este era uno de los problemas que le preocupaba al ex gobernador Antonio Cafiero, que ayer se cumplió un aniversario de su muerte, uh-huh. ¿no? Más allá que algunos lo critiquen, pero una de las preocupaciones de Cafiero era justamente el tema de la falta de autonomía y la falta de identidad de la propia provincia de Buenos Aires. Vos fíjate que es otro tema que se viene discutiendo, el tema de las autonomías, uh-huh. y en esta reforma que llevó o que intentó impulsar Cafiero, reconocía las autonomías de la provincia, que si se hubiera concretado, te puedo asegurar que hoy la provincia sería totalmente distinta a la que estamos lamentablemente observando, ¿no? Bueno. Porque te duele la situación de la provincia y aún más te duele ver nuestra capital, La Plata. Y acá no hago prejuzgamiento ideológico, no mucho menos, sino una descripción objetiva. El nivel de detonación, de empobrecimiento que está La Plata te da tristeza, porque la provincia de Buenos Aires es buena gente y tiene una capacidad impresionante para el desarrollo del crecimiento, pero si tenés una capital en esas características, difícil que se pueda concretar, ¿no?
En este punto, ¿de cuánto es culpable también el gobierno nacional si no acompaña justamente a sus provincias y que para eso también está, ¿no?
Eso es entendible. Vos, para poder administrar y gestionar la nación, tenés que tener una misma sintonía con la provincia más importante de la Argentina, por todos los índices uh-huh. que todos conocemos, y también por Capital Federal, ¿no? Porque es el centro neurálgico del financiamiento, capital financiera de la Argentina, si se quiere también, ¿no? Uh-huh. Tenés que tener y trabajar en conjunto. Pero lo de la provincia de Buenos Aires no es por los últimos años, sino que viene ya desde varias décadas en este desarrollo que está. Vos fíjate que no tenemos una ley de poblamiento. La última vez que la Argentina tuvo una ley de poblamiento fue en 1952. La provincia de Buenos Aires no cuenta una ley que tenga o que trate sobre las problemáticas del poblamiento, repoblamiento de la provincia, ni siquiera para el reconocimiento de nuevos municipios. Ni que te cuento de toda la legislación que tiene que ver con el municipio, que es la dictadura militar de Rojas Aramburu. La ley electoral es que en la, con la cual estamos rigiendo ahora en la provincia es de 1936, la época de cuando era presidente Justo. Entonces, los legisladores también son responsables, no solamente los gobernadores, sino nuestros legisladores. 40 años y ¿qué han hecho? No han derogado 2.200 decretos que todavía existen de las distintas dictaduras. A muchos les parece que van a la legislatura a vacacionar en vez de trabajar. Y esto sí es una crítica. Vos fíjate que de 1983 a la fecha hay un promedio de 10 reuniones por año de nuestros legisladores. 10 veces al año tienen actividad legislativa, de 365 días al año. ¿Sabes? Vos me podés decir reuniones de comisión, de este y de otro. Bueno, pero el dato es la reunión legislativa para tratamiento de leyes, de sanción de leyes, son 10 veces al año, y quien implica 10 sanciones de leyes al año.
Ahí tengo un coterráneo tuyo que dice, desde la ley de coparticipación que sancionó y promulgó el gobierno de Alfonsín, la provincia de Buenos Aires se vio tremendamente perjudicada en la distribución de los recursos.
Obviamente que sí, porque fue una ley, y esto que me disculpen los correligionarios, que nace para complicarle la vida al gobernador Cafiero. La ley de coparticipación de Alfonsín tuvo un solo objetivo muy mezquino y muy individualista, perjudicar a la provincia de Buenos Aires, que era la gestión de Cafiero. Y después, bueno, los diferentes presidentes y los gobernadores de provincia no hicieron nada para sancionar una nueva ley, porque esa ley era solamente para un periodo, después se fue extendiendo. Y hoy, bueno, está bien, es tramposa esa ley, porque se requiere de una mayoría muy especial que no se logra para su reforma. Pero convengamos que nuestros legisladores pueden juntarse y de nuestras provincias juntarse y decir, bueno, muchachos, vamos a derogar porque estamos complicando a todas nuestras provincias con esta ley de coparticipación. Pero no hay consenso. Cada uno va a defender sus propios intereses, conspirando incluso con sus propias provincias. Y esto lo hemos visto repetidas veces, ¿no?
Luis, para concluir con tu libro, ¿qué te falta recorrer? Porque decías que ibas para el lado de Lobos y demás, no encontraste alojamiento, ahora tenés que volver a esa zona, y de ahí ¿seguís recorriendo claro, o se concluye ahí tu trabajo?
Me falta el plato fuerte, que es el conurbano. La situación de cómo se vive el conurbano. Quiero ingresar por Quilmes, Avellaneda, Lanús, La Matanza, Morón, San Martín, y después iré a San Isidro y algún San Fernando y algún par de municipios, y ya concluyo. Pero bueno, la parte más dolorosa de todo esto es ingresar al conurbano y observar la forma, observar y ver la forma en cómo se vive ahí, no tan apresurada, tan con lleno de temor. Es el temor que a veces surge en la gente común, del vecino del conurbano, no se ve en todo el interior de la provincia. La gente, aún veo, he visto, como en Chivilcoy, como en Lincoln, como, bueno, otros municipios que hace un poquito de calor y están las ventanas abiertas, la puerta abierta de la casa, ¿no? Se vive con cierta tranquilidad, cosa que no se puede en el conurbano. Entonces, a través de estas experiencias me lleva a realizar estos artículos y avanzar en los libros, ¿no?
Perfecto, te deseo lo mejor, Luis, hasta cualquier momento. Gracias por tu tiempo.
No, gracias a vos por el llamado y por dejarme compartir esta experiencia con tus oyentes. Así que en cualquier momento vamos a estar ahí también en Torkins, pero esta va a ser para tomar unos días y relajarme.
Dale, esa ciudad. Dale, nos encontramos. La próxima que sea en vivo acá en el estudio, Luis, con un mate de por medio.
Encantadísimo, dale, un fuerte abrazo y gracias por el llamado, Arnaldo.
Dale, chau, chau. Bueno, muy bien, tenemos montones de opiniones acá, ¿no?, que vamos a ir compartiendo. Dice, esa época lo único que producía era el campo, hoy es diferente. Él mismo dijo que con la tecnología no hace falta que esté presente todos los días y estar cerca. También tenemos disfrazados nosotros, dice justamente Juan Carlos. Lo dijo Cafiero, que no puede haber una provincia rica entre hermanas pobres, y entregó el 20% de la coparticipación bonaerense. así nos va desde entonces, la opinión de Carlos también. Bueno, está para darle un rato largo con la opinión, y eso está bueno que aparezca. Pausa, ya volvemos con más Mate y Café, dale.